escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Ocho de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Manuel, buen día.
Ciro por la Mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves.
Deyanira, buen día.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. No cederemos a los chantajes de un grupo de pillos que tiene secuestrada a la Universidad de Guadalajara. La marcha de hoy es una movilización que surgió a partir de una mentira, porque es falso que le hayamos quitado 140 millones de pesos, aseguró por la mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dijo que la comunidad universitaria no son ellos, quienes solo están utilizando la casa de estudios para lograr sus intereses personales, y les sugirió que busquen otro adversario, porque él no tiene ánimos de pelear.
No hay conflicto alguno con la universidad. Lo que hay es un mensaje muy claro de que la universidad no es un negocio privado, de que la universidad no es una institución que tenga como propósito crear partidos políticos. Lo que va a haber hoy es una marcha a partir de una mentira. Los 140 millones de los que hablan no es un recorte al presupuesto de la UDG, es un recurso que estaba etiquetado de tal manera que se podía usar para otro propósito si el Estado lo necesitaba. Y bueno, pues yo lamento mucho que la universidad, que es de todos, esté secuestrada por este grupo de pillos encabezados por Raúl Padilla, que han usado a la UDG para hacer un partido político, por ejemplo, para tener posiciones, insisto, en el Poder Judicial. No queremos pelear, no hay ánimo de confrontación. El Estado está enfrentando enormes desafíos como para que estos señores tengan a los estudiantes con mentiras en la calle, generando este tipo de problemas.
El ministro Arturo Saldívar está haciendo negocios con la justicia, unos por política y otros por dinero, aseguró por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Dijo que la Corte está debilitada y que un político pidió un favor para que la primera sala de la Suprema Corte atrajera el caso del secuestro de su hijo. Iniciamos el recorrido por alguno de los 13 hospitales de Guerrero que cuentan con 570 plazas, principalmente para médicos especialistas. Ayer estuvimos en el Hospital Comunitario de Tixla, donde se requieren 32 médicos especialistas, y entre otras cosas encontramos el abandono en el que se encuentra la unidad médica. Tendremos la historia. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 80 centavos.
Bueno, hoy verano por ahí, Ciro, vacaciones ya.
Ya
es que en el corte hoy verano, entonces ya me emocioné. Verano, vacaciones.
Sí, sí.
O me acelere.
¿De quién? ¿Vacaciones de quién?
Tuya, Ciro.
No, hombre.
Entonces ya en cascada vienen los demás, ¿no? Bueno, pues así como así, Ciro, vamos al octavo año de septiembre. Faltaría mucho,
Este es el único equipo de trabajo que dicen, pregunto, oye, ¿por qué no está alguien del equipo? Me dicen, es que tomó sus vacaciones. Ah, caray.
Pero las del año pasado, si lo
puedo. Si es 17 de enero.
Las de hace dos
años. Son las de diciembre, sí.
Ah, no, es que hace cuatro años no tomó
Le vacaciones. Debíamos unos días.
Híjoles, pero bueno. En fin, váyanse de vacaciones.
No, creo que no. Bueno, total. Pues así como así, Ciro, vamos a llegar ya a septiembre.
¿Que tú ya te vas de vacaciones?
Meses. No, claro que no.
¿Tú?
No.
Ah, bueno.
Aquí estamos todos. Ni el senador Germán Martínez va a tomar vacaciones. Bueno, el año 8. De los hechos de Ayotzinapa se van a cumplir en el mes de septiembre. Pero ha anunciado ayer la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos una jornada que se llama Lucha de Unidad Imprescindible, solo que esta no va a coincidir, normalmente lo hacen pues en estas fechas, en el día 26 de cada mes. Esto va a ser entre el 6 y 16 de junio. Van a empezar el día 6 con una marcha del caballito a la Alameda en Chilpancingo y todos los días tendrán actividades. Llegan a la Ciudad de México el día 11 de junio, un acto político allá en el hemiciclo a Juárez, el día 12 de junio actividades en el Zócalo, el día 13 de junio un mitin en el Consejo de la Judicatura Federal, esto es periférico, o revolución, pónganse abusados. El 14, mitin en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un mitin el día 15 en la Fiscalía de la República y una marcha tradicional, como hacen nada más que ahora, el 16 de junio. Atentos ahí a estas actividades de los Ayotzinapa. Volvemos.
8 con 9, Germán Martínez, senador, gusto en saludarte.
Ciro, por bueno, la mañana, muy buenos días. Señor
senador, y decir con el tema, lo que viene ya en unos días, las elecciones en 6 estados. Ayer una mujer michoacana, una madre de desaparecidos, llegó al Vaticano, Germán. Hoy algunos periódicos, pocos por cierto, recuperan la imagen. Una michoacana, madre de desaparecidos en el Vaticano, Germán.
Ciro, lo más doloroso que le está pasando a este país son sus desaparecidos, ni siquiera sus muertos. Los muertos tienen una tumba en donde llorar, los desaparecidos no sabemos si viven o mueren. Desde los 43 de Ayotzinapa hasta los 4 hijos michoacanos de esta mujer de Pajacuarán.
Es de Pajacuarán.
Pajacuarán para la gente es
María
la frontera.
Herrera,
sí,
se llama
es la frontera con Jalisco, muy cerca de Cojumatlán, muy cerca de Venustiano Carranza, del lago de Chapala, o sea, con Jalisco. Raúl, Jesús, Luis Armando y Gustavo, 4 hijos. Y el delito de desaparición forzada, el delito de levantón eterno, el delito de no tener una digna tumba en México, ese delito no está castigado. No hay sentencias condenatorias. La Comisión Nacional de Búsqueda que encabeza Encinas, con tropiezos, Carla Quintana haciendo esfuerzos, debo decirlo. El procurador no le entra a ese tema, no quiere entrarle.
¿Qué procurador?
El fiscal general de la República. Y entonces las ONGs con sus propias manos, esta señora, doña Mari Herrera de Pajacuarán, Michoacán, con sus propias manos buscando a sus 4 hijos, 2 desaparecidos en Veracruz, 2 desaparecidos en Guerrero, y va y la abraza el Papa en un abrazo que yo considero sincero, auténtico, de clemencia, de condolencia.
Ayer en el Vaticano.
Ayer. Y debo decir, aquí yo no tengo buena relación, ni relación, para acabar pronto, con el presidente Felipe Calderón. Y debo decir que el presidente Calderón, en el Castillo de Chapultepec, hace muchos años, ahí tengo una foto que conseguí en Animal Político, la abrazó también a ella.
El presidente Calderón que hizo algo que el presidente López Obrador no ha hecho y que difícilmente hará.
¿Abrazar?
El presidente Calderón, una vez en Ciudad Juárez, otra en Monterrey y en 2 ocasiones en el Castillo de Chapultepec, se sentó con las víctimas de secuestros, asesinatos, desapariciones, a recibir, como dicen en el argot deportivo, candela. Porque era escuchar y escuchar.
Doña Mari la increpó. Doña Mari le increpó al presidente Calderón y debo decir que ha recibido consuelo, ha recibido ayuda del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, del senador Emilio Álvarez y Casa, de los jesuitas de este país. Algunos de ellos han sufrido en carne propia el dolor en México y en Centroamérica de las desapariciones forzadas, del desplazamiento, de la desgarradura familiar, de esta podredumbre que hay en México de secuestrar.
Ahí está la foto de la que hablabas. Por cierto, está Julián Levarón al lado de la señora y Felipe Calderón se acerca. Sí, se acerca ahí a decirle algo. En esas golpizas que le daban al presidente López, al presidente Calderón, en las sesiones del Castillo de Chapultepec, algo impensable en este gobierno. Presidente López Obrador se reúne con los familiares de Ayotzinapa y punto.
No, bueno, y alguna vez se reunió con las madres buscadoras, ahora regresamos a ese tema, pero esa toma, Ciro, no permite ver, porque del lado derecho, digamos, viendo de frente, estaba todo su gabinete en la parte de seguridad, la fiscal de la República, el secretario de Seguridad, el secretario de Marina, ahí estaban todos, ¿eh? Él sentó a todo su gabinete a escuchar.
Sí. Sí, ahí está Alejandra Soto, Ruiz Mateo, está Roberto Gil.
Es Aitza Aguilar. Es los enormes defectos de un sistema que no termina de cambiar, cero. De un sistema de justicia que no termina de cambiar. Porque vas, denuncias y no hacen absolutamente nada.
No, y lo comentábamos hace unos momentos, después de escuchar a Isabel Miranda Iguanas. Ayer, como sabes, la Suprema Corte de Justicia votó 4-1 por atraer para revisión el caso de... ¿Todos los acusados o de dos acusados?
Entiendo que es de dos acusados.
De dos acusados que con sentencia, ¿verdad?
Sí.
Con sentencia por el secuestro y asesinato del hijo de doña Isabel. Comentábamos, son hechos del 2005, Germán, de hace 17 años.
¿Eso qué
es? Y cuando tú ves lo que se discutió ayer, escuchas a Isabel... Y escuchas también la otra parte, que dices que hubo maltratos, torturas durante estos 17 años. Dices, ¿en qué ha cambiado? Te preguntas, ¿en qué ha cambiado el México legal, judicial, de seguridad, de inseguridad, de crimen del 2005 al de esta mañana? ¿En qué ha cambiado?
Pues déjame decirlo así, Ciro, en que la herida de tanto dolor sigue abierta en este país, que no ha cicatrizado de tanto dolor. Y no solo eso, sino que hoy hay nuevas heridas. Antier, 17 muertos en Celaya. Hace unos días, fusilados en San José de Gracia, que me tienen a mí indignado, que no se encuentran sus cuerpos, como el del hijo de Isabel Miranda. Uh-huh. Como tú lo acabas de decir.
Y el fin de semana la activista de Cholula, Puebla, y la semana anterior otro caso, y el de la joven desaparecida en Veracruz, que para variar, el gobernador de ese estado haciendo el ridículo.
Sí, esos tropezones habituales.
¿En qué otro país? Bueno, no sé, sí hay otros países, pero ¿en qué otro momento un gobernador que tiene falla tras falla, tras falla, tras falla, tras falla en el tema de la seguridad? No solo gobierna con absoluta tranquilidad, sino que es apapachado en Palacio Nacional cada vez que lo menciona. Es el ridículo tras el ridículo de ese señor Cuitláhuac García.
Ya comparó al patán de Cuitláhuac en el Palacio Nacional con Ruiz Cortines. ¿Será porque se pone sus moños el señor Cuitláhuac con los periodistas? ¿Será porque se pone sus moños con las víctimas? ¿Será por la insensibilidad brutal, que es lo que yo exijo de las autoridades? Sensibilidad es el primer paso para combatir el delito y para acabar con la impunidad. Si no hay conduelo, no hay consuelo. Si no hay una actitud de dolor frente al dolor del otro, no hay sociedad. Si al presidente le duele lo mismo o más que le encuentren en una casa a su hijo en Houston, a que fusilen a unos michoacanos en San José de Gracia, pues no vamos bien. Necesitamos verdaderos actos y actitudes de conduelo frente al secuestro y frente al asesinato del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de la Cámara de Diputados, de los senadores de la República, que a veces hacen fiesta en el Senado, y por supuesto, del presidente de la República.
Bueno, atrajo, solamente fue un caso, el de Juana Hilda González Lomelí. Es un solo caso.
El de ayer.
El de ayer, por lo pronto.
Bueno, pues vamos a pausa. Y qué triste, ¿no? Porque ya pasamos por la guerra contra el crimen, por el hacerse de la vista gorda, ¿no? Como fue el caso en buena medida del presidente Peña Nieto, a los abrazos, no balazos, ya pasamos por todo. Y la situación es más o menos o es esencialmente la misma. Qué tragedia, qué tristeza, qué desgracia.
El dolor de las víctimas es el mismo aquí en Celaya que en Uvalde, en Texas, ¿eh? Es el mismo, es exactamente el mismo. Y en eso yo quiero apuntar aquí, dejar que una palomita para Marcelo Ebrard, que quiere controlar las armas en Estados Unidos. También hay que empezarlas a controlar aquí en México.
Ah, pero aquí no las controla. No,
bueno,
nadie.
También hay que empezar a decir eso.
Aquí no las controla.
Muy bien, hasta Biden va detrás de Marcelo Ebrard en el control de las armas.
Sí, muy bien.
Y yo creo que si eso va y dice a la cumbre de Los Ángeles, muy bien, porque van a tener la cumbre los armamentistas en Houston,
empezando
encabezados por Trump.
por controlar a esos, al convoy de sicarios que sigue avanzando por carreteras, por ciudades del país y nadie los detiene.
Ese es.
Empezando por ahí, por ese control de armas. Bueno, ya, vámonos a otra cosa, senador. Hacemos una pausa.
Regresamos.
Y 6 de 6, dice Mario Delgado, que se van a llevar las 6 gubernaturas. Ayer veíamos imágenes de un mitin en Aguascalientes. 6 de 6. Roberto Gil nos dijo el martes aquí que
la oposición se puede llevar tres.
Germán Martínez, a ver si no nos dice que la oposición a Morena va a ganar los 6, ¿no? ¿Verdad? No.
Mula de 6 es, esos son los 6 de 6.
Chili, córtenle.
Volvemos. 8:24, Germán. Preocupación para las elecciones, ¿ves algo?
Sí, Ciro.
Más allá de cuál vaya a ser el resultado, comentábamos con Roberto Gil y hemos comentado aquí que por fortuna no hemos tenido el recuento de candidatos muertos, secuestrados, amedrentados, que a estas alturas era ya altísimo, a estas alturas del año pasado.
Correcto.
Era altísimo, a una semana de que cierren las campañas y a 10 de la elección.
Sí, Ciro, yo quiero aquí, como yo no tengo partido y yo quiero aquí hacer una reflexión distinta. Creo que quienes están en juego, independientemente de los resultados, quien está en juego aquí, y creo que lo van a desafiar, es el INE, es el árbitro electoral, que ha presumido ahora cuando la reforma, que él ha organizado 51 elecciones de gobernador y que 35 ha habido alternancia, solo en una, 34 sin conflicto, solo hubo un conflicto postelectoral de esos que en México se caracterizaban, que fue la de Puebla. Este INE de Lorenzo Córdoba ha celebrado 322 elecciones, la consulta de expresidentes, la revocación de mandato, la dirigencia del PRD, la encuesta que llevó a Mario Delgado a la presidencia de Morena, el constituyente de la Ciudad de México. Es decir, estamos diciendo, y yo entre ellos, que el sistema electoral sí funciona, que hace falta ajustes. Lo dice también Cuauhtémoc Cárdenas y lo dice el senador Ricardo Monreal, que dice que las primarias para elegir candidato a la presidencia de Morena las debe organizar el INE de Lorenzo Córdoba. Entonces, yo creo que ahora le van a mover al INE y van a intentar que el INE pierda casillas, que el INE pierda boletas, que el INE pierda paquetes.
¿Por qué el INE?
Sí, porque es enemigo, porque es adversario. Yo creo que el INE estará desafiado. Y estará desafiado, y está desafiado. Ahora dices que no hay ruido de secuestros, es cierto.
Comparado con el año pasado.
Está desafiado silenciosamente por la fiscalización. El gran desafío se lo están poniendo los criminales, el dinero sucio, el dinero ilícito del crimen en las elecciones.
¿En dónde está ese dinero? ¿A quién se lo han dado?
Ese dinero.
¿A Morena, a la coalición?
El run-run en el Senado, el run-run en todos lados, es que hay elecciones. Y no solo el run-run.
¿Es que qué?
Es que hay dinero en las elecciones.
De grupos criminales.
Y no solo el run-run, sino Mario Zamora.
Un run-run que se da en todas las elecciones.
No, pero nada más que ayer Mario Zamora, de manera valientísima.
Mario Zamora, el ex candidato de la coalición opositora al gobierno del Sinaloa el año pasado.
Advirtió con toda claridad que hay dinero depositado en el extranjero y que en ese sentido yo sí veo que hay preocupación y que el director de la UIF y si están peleados el director de la UIF y el INE, pues bienvenida a la fiesta del dinero sucio. Si están peleados, eso es el
¿y
desafío.
¿Y el dinero sucio que está llegando a todos lados?
Sí, dinero sucio es ilegal y puede haber dinero sucio.
No, pero está llegando lo mismo a candidatos de Morena que a candidatos opositores a Morena.
No lo sé, Mario Zamora decía aquí y lo dijo en esta silla, aquí contigo.
Hace un año.
O sea, hace un año aquí que llegó a Sinaloa y que no había quien lo documentara. Y aquí en esta silla también lo dijo Silvano Aureoles en Michoacán. Sí, entonces, sí. ¿Por qué en estas elecciones no va a haber? Y entonces luego van a culpar al INE del complot para que las que no se ganaron de las 6 de 6 que dice Mario Delgado, pues fueron culpa del INE. Decir que se van a ganar 6 de 6 es un acto de soberbia y más bien...
Es un acto de propaganda, pues sí, están en eso.
De soberbia electoral, pues de campaña electoral, está bien. Y yo creo, Yo creo que aquí lo vamos a ver, yo me puedo equivocar, pero las capacidades técnicas y operativas del Instituto Nacional Electoral, su servicio profesional electoral que está desplegado en estos 6 estados, va a estar desafiado para justificar la necesaria reforma.
Ojalá no sea así.
Electoral.
Ojalá no sea así. Y yo no veo, si tenemos imágenes y las presentamos aquí, de que se están grupos armados, se están robando casillas en algún lugar de Tamaulipas o de Durango, pues yo no veo por qué eso va a ser responsabilidad del INE.
Sí, no.
No veo la relación, Germán, con todo respeto.
No, yo no digo que vaya a haber relación, sino que la van a hacer en tantas mentiras que se dicen de la 4T. Porque ni modo que no me digas que no hay mentiras de complots electorales. Van a decir que hay un complot y que fue el INE y que no dio las seguridades.
Vamos a ver.
Porque es adversario. El INE es adversario, no es árbitro de Morena. Entonces, si pierden Aguascalientes, si pierden...
¿Es adversario o fue adversario?
Es actualmente el INE de Lorenzo Córdoba.
Hoy veo muy concentrado al gobierno en otros temas y a Morena en ganar sus elecciones. Pero bueno, ¿no se lleva las 6 Morena, según tú?
Yo creo que Aguascalientes, ya Marco Cortés, que anima a todo el panismo nacional de manera increíble, dijo claramente que esa la iba a ganar.
Es la única que vamos a ganar.
Eso dijo. Entonces, yo veo muy bien la campaña, porque yo le creo más a Marco Silva que a Marco Cortés. Veo la campaña muy bien de Durango, a Esteban Villegas, lo veo fuerte, cantando, lo veo echando para adelante, sí. Lo veo con carisma. Yo creo que sí es un de pronóstico absolutamente reservado. Tamaulipas.
¿Tú crees?
Sí, porque Reforma la da muy abierta en favor de Morena.
30 puntos.
No van a decir que manipula el Morena. Los del PAN no pueden decir que manipula Morena al Reforma.
No faltaba.
O sea, yo...
¿Y entonces por qué ves cerrado si hay una ventaja de 30
porque
puntos?
Porque les creo a los que dicen aquí, entre otros a Gil, a Roberto Gil, que conoce bien, que está cerrada. Les creo a ellos.
¿Hidalgo?
Hidalgo... Debo decir algo de Hidalgo. Julio Menchaca es una persona decente, honrada, que no tenía ninguna necesidad de que le mancharan su triunfo el señor Moreira,
Moreira Humberto.
Humberto, dizque apoyándolo o si es que lo está asesorando. La sola declaración del señor Moreira, el expriista, está manchándole el triunfo a Julio Menchaca. La sola mención de Moreira.
Que es un buen hombre, según tú.
Moreira, no.
Menchaca.
Menchaca. Sí, yo que Menchaca le diría a ese Moreira, no me ayudes, compadre. O sea, es un beso del diablo lo que le dio a Menchaca. Entonces, yo creo que Menchaca es una persona correcta y que va a ganar.
Y quedaría Oaxaca, Quintana Roo. Donde
los gobernadores ya le dijeron a Morena hasta cuál embajador ahí, cuál embajador.
¿Cuál embajada quiere?
Carlos Joaquín y Murat.
Murat ya debe haber Murat escogido dijo la embajada.
Que Murat dijo que va a buscar la candidatura del PRI al 24.
Oye, ¿no? Eso dice, y un dato sobre el PRI, ahora lo revisamos, a ver ahí en la redacción. Cuando empezó este gobierno, el PRI tenía gobernador, cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, tenía gobernadores, creo que en 17 estados.
En 17 estados.
Ya perdió 13. Trae un récord 13 que han estado en juego, los ha perdido todos. Si pierde Oaxaca, como al parecer ocurrirá, y si pierden Hidalgo, el récord de 0-13 se irá a 0-15.
¿Y quedan dos?
Les quedan dos, que van a decir que sí las van a ganar el próximo año, el Estado de México y Coahuila. Aquí la pregunta es... ¿La estructura de un partido se puede mantener cuando traes una marca de 0-15? ¡0-15! Yo me acuerdo cuando Manlio Fabio Beltrones era presidente del PRI, ese año hubo elecciones en 15
en Tamaulipas,
estados.
Sí, entre otros.
En 15 estados, creo que fue el 16.
Y creo que perdió...
Fue el 16, sí, 2 años antes de la presidencial, el equivalente ¿7? Este año. El PRI ganó 6 de 15.
Exacto.
Y lo consideraron la peor derrota. Desde la que tuvo Madrazo en la elección presidencial 2006, y Beltrones vino aquí también esa silla.
Y se fue. Y
esa silla, no solo se sienta el senador Germán Martínez, se han sentado algunos más. Bueno, vino aquí Mario Fabio Beltrones y dijo, me voy, porque no fueron los resultados. 6 de 15, el PRI es probable que se ponga 0-13. Y ahí está, como si nada, diciendo que están resistiendo a Morena.
Y yo de 6 solo gané Sonora.
Bueno,
y también
tú
y también
en el 2009, sí,
que claro. Me siento en esta silla.
Sí, sí, sí,
muy
sí,
bien,
sí.
Un saludo al ex senador Beltrones. Sí, sí, sí. Es digno eso,
cierto.
Que hizo.
Y con todo respeto, Rosario Robles dijo, si no alcanzamos, creo que el 20% sí. De los votos en la elección federal del 2013 y era presidente del PRD, dijo renuncio y renuncio.
¿Renuncio?
En cambio, en el PRI se van a poner, todo indica, 0 ganados, 13 perdidos.
Muy mal, Lalito. Muy mal que se filtren las conversaciones en este país y muy mal lo que habla de los periodistas. Lo repudio a Lalito hablando
si
de
los periodistas. Es que así fue. Si
por
es que así digo, fue. Él dice, y nosotros no tenemos elementos para negarlo,
por eso digo
que están totalmente...
Mira.
Muy mal Laida filtrando.
Sí. Carlos Marín dice, si te miente la madre, checa la fuente. Sí, es Laida Sansores, ¿eh? Ojo.
Por eso. Vamos a pausa. 8:35.
Por la mañana.
Por la mañana, vamos con la información. No cederemos a los chantajes de un grupo de pillos que tiene secuestrada la Universidad de Guadalajara. La marcha de hoy es una movilización que surgió a partir de una mentira, porque es falso que le hayamos quitado 140 millones de pesos. Aseguró por la mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dijo que la comunidad universitaria no son ellos, quienes solo están utilizando la casa de estudios para lograr sus intereses personales, y les sugirió que busquen otro adversario, porque él no tiene ánimos de pelear.
No hay conflicto alguno con la universidad. Lo que hay es un mensaje muy claro de que la universidad no es un negocio privado, de que la universidad no es una institución que tenga como propósito crear partidos políticos. Lo que va a haber hoy es una marcha a partir de una mentira. Los 140 millones de los que hablan no es un recorte al presupuesto de la UDG, es un recurso que estaba etiquetado de tal manera que se podía usar para otro propósito si el Estado lo necesitaba. Y bueno, pues yo lamento mucho que la universidad, que es de todos, esté secuestrada por este grupo de pillos encabezados por Raúl Padilla, que han usado a la UDG para hacer un partido político, por ejemplo, para tener posiciones, insisto, en el Poder Judicial. No queremos pelear, no hay ánimo de confrontación. El Estado está enfrentando enormes desafíos como para que estos señores tengan a los estudiantes con mentiras en la calle, generando este tipo de problemas.
El ministro Arturo Saldívar está haciendo negocios con la justicia, unos por política y otros por dinero. Aseguró por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Dijo que la corte está debilitada y que un político pidió un favor para que la primera sala atrajera el caso del secuestro de su hijo. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 76 centavos.
Bueno... Algo más, senador, antes de irnos al corte, comentabas estas grabaciones que se han dado a conocer, que alguien desde luego obtuvo y filtró a medios de comunicación, que por cierto no he visto a los medios de comunicación apasionados en su difusión, ¿eh? Digo que ya ha habido tantos casos como estos y tantas grabaciones truqueadas que tú ya no sabes si es una grabación... tal cual, o si está adulterada y qué tan adulterada está, de una conversación privada del presidente del PRI, de Alejandro Moreno, con otra persona, y la que ha tenido más notoriedad es una en la que dice, a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, pues más o menos lo que dicen los funcionarios públicos, como siempre. Cito al querido Joaquín López Dóriga, por lo demás... Nadie sobrevive a una conversación privada.
No, Germán. Lo que aquí se condena, digamos, es el espionaje, que es un delito. Sí. Que es un delito grave, que debe
¿En
ser...
¿En dónde es un delito grave?
el Código Penal.
Sí, ¿cuántas personas están en México en cárceles de alta seguridad?
Ah, otra cosa es que tengamos una fiscalía inservible.
No, es solo la fiscalía.
¿Al señor fiscal lo espiaron?
Nunca nadie ha estado detenido por una grabación así. Entonces, eso de que es un delito grave, pues en el papel.
En el papel de la ley, sí. Y ni modo que citemos al clásico, y no es una, de que la ley es la ley.
La ley es ley. No me salgan con que la ley es la ley.
Entonces, es un delito que es de traición a la patria, así lo dice el Código Penal. Los traidores a la patria no son los que votan en contra de Morena, sino los que hacen espionaje. Los que filtran el espionaje, y en eso es condenable el gobierno de Laida Sansores en Campeche. Sí,
yo ¿es el gobierno de Laida Sansores?
Pues los presenta en Twitter de manera cínica y clara. No lo colgaron en YouTube. Yo creo en Estados Unidos como el espionaje del fiscal, sino ella misma. Ahora, segundo, el clima contra los periodistas en este país no está para chistecitos, ni para burlas, ni para amenazas. Fíjate, senador,
¿privadas? Respeto,
Ni privadas, no, ni públicas.
Fíjate cuántas pláticas después los medios toman esa parte. Quizá porque se aluden. Porque hubo medios que se aludieron y dijeron y retomaron esa frase. Pero ¿hace cuántas semanas tienen presentados sus audios medio inútiles en Campeche?
Es que, perdón, ahí va. Ya hubo personas que nos dijeron, ustedes están en el encubrimiento, quién sabe qué. ¿Por qué no han dado a conocer los audios? ¿Por qué no han sacado los audios del presidente del PRI? Híjoles. Los difunde un gobierno. Híjoles. El gobierno opositor de la gobernadora del estado que antes gobernaba, la persona aludida.
Sí.
Así como que mucho apetito por dar a conocer esa información no tenemos. Luego los escuchas y en efecto tienen saltos. Alguien metió mano ahí, no sé cuánto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Decir, miren, en este país donde matan periodistas y no ocurre nada. ¿Dónde? Desde el primero de diciembre de 2018 se instauró la cultura de denigrar periodistas, de insultar periodistas, de intimidar periodistas de Palacio Nacional. Tenemos que convertir en una gran nota unas declaraciones privadas, por más reprobables que pudieran ser. Pues la verdad no, Anoche vi que ya en algunos...
Y te digo, porque en algunos medios se terminaron por aludir. Fíjate nada más por qué se terminan por aludir, ¿no? Hay que matarlos de hambre. O sea, Alito paga las nóminas de todos los periodistas. ¿Nos paga la nómina él? No. Aquí nos paga Fórmula, y en Azteca paga Azteca, y en Televisa paga Televisa, y en 24 horas paga el grupo de Starbucks, y en Reforma paga Reforma.
Y en Imagen,
Imagen. Sí. Entonces, ¿quién nos mata de hambre? ¿Reforma? ¿Fórmula? ¿O Alito?
No, pues, sí, nadie.
Por eso. Pero esa sería la lógica. Me voy a aludir porque me matan de hambre. Es que en serio.
No, lo que está diciendo es no le den recursos públicos, no le den publicidad a esos periodistas.
Sí.
¿Y quiénes son esos periodistas? ¿Son de esos periodistas que se dedican a la extorsión? Porque también existen. Existen.
Ahora.
En fin, ya se nos.
Yo digo que hay un contexto político, no lo niego también, y un contexto social. El contexto social yo no lo soslayo. Hay periodistas en riesgo. El contexto político tampoco lo voy a negar. Es un ajuste de cuentas porque encabezó. La reforma, detuvo la reforma eléctrica y les ardió, como diría el clásico.
Eso escribe hoy Pepe Ureña.
Yo no niego el contexto político de que es una venganza a que no pasó la reforma eléctrica con los votos del PRI, pero también yo no quiero soslayar bajo ninguna circunstancia el contexto social, que hay que decirlo, en el que de manera dolorosa han muerto muchos periodistas en este país. Y con eso no se debe jugar y con eso no se debe bromear.
Totalmente de acuerdo.
Ese para mí es el punto. Y por lo demás, me parece más opinable, por lo menos, opinable, más digno de opinión, que en el Senado anden desfilando los candidatos a gobernadores cuando la Constitución impide que haya estos eventos. cuando la Constitución dice que se deben aplicar de manera imparcial los recursos públicos, cuando la propaganda no debe tener y promoción personalizada de ningún servidor público en ninguna institución.
Pero pues ya viste, lunes hasta mañanitas. Si siguiera siendo del grupo de Morena, hubieras tenido que cantarle las mañanitas a Américo Villarreal el lunes.
¿Te imaginas?
Pero pues yo conozco la Constitución.
¿Y qué tiene? ¿Está prohibido cantar las mañanitas?
Pues no, no se debe. Es un honor estar con el doctor, pues no, con el doctor Monreal, siquiera. Que digan ahí. O sea,
a ver.
Un saludo al doctor Monreal.
Y un saludo a Miriam Moreno, que está en Guerrero. Germán, antes de que te vayas, se anunció el martes, cumplió el gobierno con el anuncio, casi 14,000 plazas. Sí. Van a estar disponibles, algunas bien pagadas. O en general muy bien pagadas. Vamos a ver qué respuesta hay de los doctores, pero se contrataría a 14,000 médicos. Sí. Que urgen que tengan presencia y que den sus servicios en distintos lugares del país. Nosotros preguntamos, Germán, muy bien, ojalá haya respuesta, ojalá se contraten esas 13,700 doctores, pero ¿a dónde van a llegar a trabajar? ¿Cuál es el estado de esos hospitales, clínicas, centros de salud a los que nadie ha querido ir a contratarse? Tú estuviste y estás en uno de ellos. ¿En qué parte, Miriam Moreno? ¿Cómo estás, Miriam? Buen día.
¿Qué tal, Ciro? Buenos días. En Tixla, el día de ayer, Ciro, iniciamos el recorrido. Tú al finalizar el programa dijiste, pues hay que buscar estos hospitales. Pues estamos en Guerrero. Ayer hicimos el recorrido por Tixla, que es un hospital comunitario. También estuvimos un poquito más temprano en otro hospital en Chilapa, que es un hospital recién reinaugurado. Pero mira, nos interesa mucho Tixla. Es un hospital que está como a 20, 25 minutos de la capital de Chilpancingo. Y es un hospital que nos sorprendió, Ciro, y nos sorprendió por el abandono que tiene este hospital comunitario, en donde se pretenden tan solo en ese hospital contratar 32 médicos especialistas que sí se necesitan anestesiólogos, médicos cirujanos, se necesita un pediatra, se necesita un ginecólogo, pero Ciro, solamente hay dos consultorios para empezar. Para el área de especialidades solamente hay dos consultorios, que los médicos que están ahora, que son seis, se tienen que estar turnando a ratos para poder dar la consulta. Igual lo tienen que coordinar con las psicólogas que apoyan en el centro de salud. Solamente dos consultorios. Y de ahí empezamos para adelante. Por ejemplo, necesitan varios anestesiólogos, que es una de las grandes demandas. 8 anestesiólogos, 5 cirujanos lo requieren. Pasamos, nos llevaron al área del quirófano y encontramos pues un gran desastre. Lámparas que nos sirven, estas lámparas que sirven para operar, para que los cirujanos las vean, pues no sirven tampoco esta mesa quirúrgica para poner al paciente. Es una mesa que ya está muy vieja, no permite poner posiciones, solamente está recta, no, y tienen que hacer milagros las enfermeras para ubicar al paciente y pueda ser operado. Por ejemplo, no sirven tampoco las entradas estas de oxígeno cuando se van a requerir. El carro rojo nos lo abrieron las enfermeras y nos decían, miren nuestro carro rojo, tenemos medicamentos caducados y por caducar está incompleto también el carro rojo porque no hay medicamentos, no se nos han surtido. En una emergencia pues no vamos a poder actuar de la mejor manera. Esto es nada más para el área de quirófanos. Nos decían, por ejemplo, en el área de consultores, pues te digo, se van a tener que turnar pues todos los especialistas que lleguen de alguna manera.
Perdón que te interrumpa, Miriam, pero mientras haces este recuento, estamos viendo imágenes en Telefórmula y se ve en razonable buen estado este hospital. Buen estado, limpio, más o menos equipado.
Más o menos equipado, no, sí. Claro, porque hay un personal de limpieza, porque el personal médico, las enfermeras, se dedican a cuidar sus instalaciones, que esa es la otra. Es un problema, es un hospital, por ejemplo, que tiene problemas de agua, de abastecimiento de agua, tiene problemas de cañerías, hay sanitarios que están cerrados porque pues ya no sirven, no se les ha dado mantenimiento. ¿Qué hace el personal? Pues obviamente se la pasan arreglando sus espacios de trabajo, ¿no? Se la pasan adecuándolos. Pero, Ciro, de verdad es una situación difícil. La instalación luego no, no te da cuando hasta que empiezas a preguntar y empiezan a abrir los cajones, hasta que empiezan a enseñarte su farmacia, hasta que empiezas a ver sus colchones, empiezas a levantar la sábana y te empiezas a dar cuenta en qué condiciones están las mesas, es cuando te das cuenta.
Mire, te propongo, porque sé que vas a estar en otros lugares de Guerrero, en otros hospitales, dejemos aquí este apunte, a ver si mañana podemos ver un trabajo ya, un trabajo con el sello Miriam Moreno, ya terminado. Y sí quisiera que antes de que venga el corte, escuchar una opinión de Germán Martínez, no te vayas, sobre esto que acabas de describir, Germán.
Ciro, es el problema del sistema de salud en México no es solamente un tema de doctores, no es solo un tema de personal. Lo acaba de señalar bien Miriam, es un tema de equipamiento, es un tema de medicinas. Ese carrito rojo salva urgencias, y si no está completo es que se van a morir las gentes cuando no una urgencia. El gran Carlos Marín hoy dice que faltaban 100,000 personas en el 2019 en Venustiano Carranza, un hospital cerquita de Pajacuarán, de donde es la señora esta del que abrazó al Papa, que va más de 100,000 personas. El tema no es eso, el tema es desatascar el sistema, desatorar la espera. Andamos, Miriam va a entender, y mucha gente que se atiende en el IMSS y en el ISSSTE van a entender. Operan en el 508, examinan en el hospital 502, diagnostican en el 523, le ponen una prótesis en el 280, y ya de un trasplante ni hablamos. Y mueren todos con sus hojitas de cita, con su carnet sellado, porque andaban en una burocracia. Meterle más doctores a una autopista que está atorada en la caseta, sin desatorar la caseta, va a ser hasta más grave. Okay. No, el tema es el tema es el sistema, Ciro. El tema es ordenar, el tema es reorganizar, el tema es poner los padecimientos que atascan en el sistema, la hospitalización ordenada, las compras de urgencia, como lo acaba de decir Miriam, que la medicina interna, que es los que más demandan, entiendan de los hospitales, y que la medicina externa lo atiendan los médicos familiares, que se ordene el sistema. Se necesita un Napoleón ahí, un tema, perdón por decirlo, un tema militar de órdenes, y que no haya pretextos, y que no haya conquistas sindicales, y que no haya temas ahí que atoran la atención.
Dejamos entonces para mañana tu nota completa, Miriam.
Así es, nada más apuntar un tema importante que encontramos, y también lo había planteado en algún momento el senador, que es el de los salarios. ¿Sabes qué se van a encontrar estos médicos especialistas? Colegas que ganan 4,000 pesos quincenales.
Y ellos van a llegar algunos con sueldos de 25,
43,000 pesos mensuales. Van a encontrar colegas de 8,000 pesos mensuales. Esta es la realidad. Luego dicen por qué no suben los médicos a estas zonas o a estas zonas rurales.
Perdón, te tengo que interrumpir. Viene el corte, y si el senador acepta, nos quedamos 5 minutos más. Terminamos con este tema. 8:56.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Y nosotros concluimos una reflexión sobre este recorrido que está haciendo Miriam Moreno, que comenzó a hacer por hospitales de Guerrero para ver en qué condiciones están esos centros de salud donde supuestamente llegarán miles de doctores en los próximos meses. Miriam, para concluir.
Para concluir, te mencionaba la cuestión de los salarios y esta situación que dicen que los médicos no quieren venir a zonas rurales, a comunidades apartadas. Pues de entrada, muy pocas convocatorias, nos han explicado los médicos, y luego tienes que entrar ganando y ir subiendo con contratos de 4,000 pesos a la quincena, y de manera eventual les van renovando el contrato cada 6 meses. Esas son las condiciones laborales el día de hoy. Ahora entra el Insabi con esta nueva oferta, pero pues bueno, vamos a ver cuántos vienen a trabajar a estas zonas. La inseguridad es otro punto importante en algunos puntos de Guerrero, que es no hay lugares donde alquilar en algunos puntos, en algunas comunidades tienen que viajar a las ciudades o a las cabeceras municipales y hay una situación de riesgo latente. Bueno. También vamos a ver cómo apoya el gobierno para estos médicos y enfermeras que van a llegar.
Pues esperamos tu trabajo para mañana. Mañana lo podemos tener.
¿Se puede?
Sí.
Bueno, algo sobre el tema para cerrar, Germán.
Ciro, un médico tiene que llevar la batuta y todos los demás médicos tienen que tocar la misma canción y el paciente no andar con un calvario entre hospitales, clínicas y esto, sino un solo médico llevar la batuta, todos los médicos tocar la misma canción, porque si vienen más médicos y cada quien quiere tocar su instrumento y cada quien quiere tocar su canción, pues el paciente va a sufrir más.
No.
Ordenar el sistema de salud es lo importante. Sí es necesario más médicos, pero es necesario que el sistema de salud no sea un calvario para el paciente. En ese sentido, los niveles salariales de los que habla Miriam también es importante, porque hay unos que tienen una conquista laboral en los estados y otros tienen otra conquista laboral en el IMSS y otros en el ISSSTE. Vamos a ver cuál conquista laboral gana.
Bueno, muchas gracias, Germán.
Gracias, Ciro.
Muchas
Se
gracias.
Murió el poeta Eduardo Elizalde. Quiero terminar parafraseándolo. Lo expulsaron del Partido Comunista,
sí,
como a José Revueltas, parafraseándolo y corrigiéndolo. Él decía que tanto amor se pudra. Yo digo que tanto amor no se pudra.
No se pudra.
Muy, muy buen funcionario de la televisión cultural en el gobierno de Miguel de la Madrid. Rocosi del Canal 11 o de Televisión Educativa, hizo un muy buen trabajo a principio, mediados de los años 80, más bien. Descanse en paz. Gracias, Germán. ¿Algo más que le quieras
decir? Pues nada más, sí, reflexionar, sirve para terminar por el tema sí de los audios, porque me quedo mucho pensando. Ah, vino aquí el fiscal
la grabación
de la República, Alejandro Moreno, Germán Castillo. Si tomamos en cuenta la hipótesis de la Fiscalía, investigando a Mario Maldonado, porque es el primero que publicó un tuit con una grabación ilegalmente grabada, por supuesto, entre el fiscal de la República y un fiscal general, es exactamente lo mismo que hace Ladia Sansores. Y yo no veo que la Fiscalía de entrada haga ninguna investigación, porque ella, no sabemos de dónde salen los audios, ella no los revela, pero es la primera que cada ocho días, publica uno. ¿Por qué ella sí, o mejor dicho, por qué ella no es probable responsable de un delito, y Mario Maldonado sí? Claro, tiene atrás a un profesional de la seguridad y probablemente de esas cosas, ¿no? Que es el fiscal Sales. Ya lo fue antes, ahora es su fiscal. ¿Por qué no pensar que le puede estar ayudando también a obtener esos audios ilegales? Es hipótesis que también se maneja en el ámbito de la política. Pero es exactamente la misma conducta delictiva.
30 segundos, hermano.
Conducta delictiva.
El fiscal debe investigar a Laida y a YouTube en Estados Unidos con lo de Mario Delgado. Y Mario Delgado no tiene la culpa. Porque quien colgó
Mario, Mario Maldonado.
Mario Maldonado. Mario Delgado sí tiene la culpa. Mario Maldonado no. Él debe investigar a YouTube en Estados Unidos, no investigado.
Sí.
El fiscal. Tiene razón.
Muy bien. Bueno.
ya me equivoqué.
Me quedé confundido.
Mario, ya te exoneraron. Bendito Dios.
Sí. El Rock no tiene la culpa.
No
¿De
tiene
quién
la...
era? ¿De quién era sí. el Rock? No tiene. ¿Miguel Ríos? De Miguel Ríos, sí. Bueno, a ver si la ponemos al rato. Me confundió,
adiós,
senador, adiós. Pero bueno.
Vamos, ahora sí ya.
Gracias.
Quiero desayunar. Adiós.
9:05, volvemos.
Se van a presentar mañana a las 8 de la noche en un lugar aquí en la Ciudad de México que se llama La Marchela y tenemos 3 pases dobles para ir a ver a la Sonora Dinamita que están celebrando 62 años de trayectoria en este concierto que acabo de mencionar aquí en la Ciudad de México en un lugar de la colonia Juárez que se llama La Marchela, está en Génova 44 y tenemos 3 pases dobles para las primeras 3 personas que nos llamen al teléfono 55-5166-3404 55-5166-3404. Es importante que nos dejen su nombre completo, si tienen 2 nombres, los 2 nombres más los apellidos. Y tienen que venir aquí a Radio Fórmula, a las instalaciones de la Radio Fórmula, Avenida Universidad 1273, casi esquina con Avenida Coyoacán, a recoger estos, los boletos los tenemos aquí, tienen que venir a recoger estos boletos y... estos boletos el día del concierto mañana cambiarlos en taquilla, así es que es importante que vengan a recoger digamos esta primera parte de los boletos aquí a las instalaciones de Radio Fórmula y mañana intercambian estos boletos por otros que les van a entregar ahí en taquilla del lugar, así es que las 3 primeras personas que nos llamen se van a llamar estos 3 pases.
Oye, hablando de conciertos, Sofía, tú fuiste ayer a ver a Justin Bieber.
Hola, Ciro, buenos días a todos.
¿Pero sí, qué pasó sí. a la salida?
Fui ayer a ver a Justin Bieber al Foro Sol. Yo, la verdad, casi no voy a conciertos. Es muy raro que vaya a este tipo de eventos. Ayer fui al Foro Sol. Todo muy bien durante el concierto, la entrada, todo muy bien. Pero al momento de la salida, al momento de salir del Foro Sol, ocurre una situación que ya estuve preguntando. Parece que es muy común. Incluso hay varios reportes en redes sociales. Lo que ocurre es que al salir del foro, ya en el último tramo, en el tramo yo salí, por ejemplo, por la puerta número 6, se hace una fila muy larga de personas, una aglomeración muy, muy grande. Son como 30 metros en los que prácticamente vas a paso de tortuga, vas muy lento, va la gente muy, muy pegada. Y justo un metro antes, 1 o 2 metros antes de la salida, es decir, ya para llegar a la calle de viaducto, hay personas afuera de la puerta que se empiezan a meter. Es un grupo de unas 8, 10, 12 personas que se empiezan a meter como si quisieran entrar al Foro Sol, y donde se meten, donde empiezan a empujar, empiezan a sacar celulares de las bolsas de los pantalones, empiezan a sacar carteras.
¿Con navajas?
No, nada más entre la aglomeración te meten la mano dentro de la bolsa del pantalón y te sacan el celular, te sacan la cartera. Mucha gente empieza a decir, oigan, ¿qué está pasando? Mi teléfono. Hay gente que ni siquiera se da cuenta, ya que sale de la aglomeración, se da cuenta que le quitaron el teléfono. Cuando salí, bueno, yo venía con mi novio le intentaron sacar el teléfono 2 veces, alcanzó a agarrarle la mano a la persona que le estaba queriendo quitar el teléfono, simplemente jalan la mano y se van hacia otro lado. Y al momento de salir del Foro Sol, habían elementos de la policía. Hablé con uno de ellos, le dije, oficial, están robando teléfonos. Y muy amablemente me respondió, sí, señorita, ya logramos detener a 3, pero son muchos. Son muchos los que están haciendo esto. Y entonces, pues, esa fue la respuesta. Digo, ya.
¿Y cada concierto hacen lo mismo?
Pues según lo que me han contado, sí. Estuve preguntándole a personas que sí suelen ir a por lo menos al Foro Sol, y me dijeron que es lo mismo. Es lo mismo en todos los conciertos. Hay varios reportes en Twitter diciendo, ayer en el Foro Sol me robaron el teléfono, nos robaron el teléfono, me robaron la cartera. Esto, pues, es como un tipo de...
¿Y eso tú lo viviste anoche?
Anoche, ayer. Es un modus operandi bien, bien establecido, que ves pasar a las personas. Son personas, pues, digamos, de poca estatura, porque son más chaparritos que yo. Yo soy bastante, bastante chaparrita. Pasaban, se meten dentro de la gente como si se quisieran regresar al Foro Sol, y entonces entre los empujones, entre el desconcierto de la gente, te sacan el teléfono, te sacan la cartera. Podrán, y pasa muy, digo, es muy, muy frecuente. Vi muchas, muchas personas ya reclamando afuera que les habían quitado el teléfono y pues ni siquiera se enteraron en qué momento.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué delegación es? ¿Iztacalco?
Es Iztacalco, sí.
Iztacalco. ¿Qué pasa ahí con Omar García Harfuch? ¿No han detectado eso? ¿No se puede hacer nada? ¿Es un nuevo impuesto que hay que pagar? ¿Quieres ir a un concierto? En el Foro Sol, pues tienes que pasar por ese, que es un túnel, ese...
No, ni siquiera es un túnel, es ya la o sea, es una puerta abierta, es un pasillo, se llena mucho.
Ese pasillo.
Y justo en ese, digo, yo, a mí me tocó en la puerta 6, no sé si ocurre en otras puertas.
¿Tienes que pasar por esa báscula?
Y cuando pregunté me dijeron...
¿Sin violencia?
Sin violencia, no. Es casi como cuando te...
Los viejos carteristas del metro, exactamente, pero aquí, aparte carterista, van por el celular.
Van por el celular, meten la mano al pantalón, te sacan el celular. Y pues hay muchos... Por ejemplo, anoche había muchos chavitos, muchos jóvenes que seguramente sus papás los estaban esperando afuera para decirles, cuando salgas me marcas para que yo pase por ti. Pues ya no tenían teléfono para avisarte. No,
pero pues más allá de eso, es un robo. Y un robo a la vista de la autoridad. Bueno, ojalá nos hayan escuchado la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, tan sensibles con este tema de la seguridad, que sin duda han trabajado. Las estadísticas no son lo buenas todavía que quisieran, pero bueno, simplemente decir... Cada vez que hay un concierto se tiene que pagar ese costo.
Hoy va otra vez Justin Bieber al Foro Sol, entonces ojalá pudiera...
¿Cuál es? ¿Qué puerta es?
La puerta 6, la puerta 6 que te da, pues da viaducto.
¿Te saca hacia viaducto? ¿A viaducto?
Uh-huh. A Metro Ciudad Deportiva,
al
justamente.
El que sale al Metro Ciudad Deportiva.
Sí, esa...
Y ahí te están esperando para robarte.
Sí, entran en un par de minutos, dan una vuelta entre la gente, sacan un par de celulares y ya con eso se hicieron la noche.
Pues suerte que no te tocó a ti.
Sí, 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 pero te digo, mi novio sí alcanzó a, o sea, que le iban a meter la mano al celular y alcanzó a agarrarle la mano a la persona, alcanzó a verlo y se van, jalan la mano y se echan a correr por otro, se mezclan entre la gente en otro lado.
Bueno. ¿Y qué tal estuvo el concierto?
Bien, es buen espectáculo ver a Justin Bieber. Sales un poco sordo porque gritan muchísimo, muchísimo los fans de Justin Bieber.
¿Entre ellas tú?
Pues no, yo no soy tan yo soy muy fan, pero no grito tanto como las niñas que van a verlo. Pero sí, es buen show. Hoy repite en el Foro Sol. Y su segunda fecha.
¿Y también vas a ir?
No, no, no. Nada más una. Yo voy a pocos
no,
conciertos.
No, no, no.
Bueno. No, porque qué tal que ahora sí me quitan el celular.
¡No! No. Ve sin celular.
Ah, ¿me estás dando permiso?
No, no.
Pero
ni te conozco.
Eso que comenta sí. Sofi, Ciro, le pasó ya a la salida, pero regularmente también cada que hay conciertos, no solamente en el Foro Sol, en todos los lugares, también este tipo de robos pasa dentro de los conciertos, no solo en la Ciudad de México, sino también en los festivales de Pal Norte que se hace en Monterrey y que siempre está el recuento al final de a cuántas personas detuvieron con cuántos celulares y pues ahí queda, nada más. Pero eso pasa... No nada más a la salida, sino también durante los conciertos, no solo en el Foro Sol, sino en los otros lugares donde se dan pues este tipo de conciertos con mucha gente.
Bueno, muy bien. Vamos a pausa.
Vamos a pausa, Ciro. Y decíamos el lunes sobre esta, pues, este ordenamiento del Ministerio de Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio allá en Afganistán, que obligaba a las mujeres afganas a que se cubrieran la cara. Ayer los hombres dijeron que por solidaridad con sus compañeras presentadoras, ellos también se iban a cubrir la cara, Ciro, pero su solidaridad, pues, fue ponerse cubrebocas. Bueno. Se pusieron cubrebocas.
Bueno, pero es una solidaridad. No, hombre, a ver, hay que enfrentarse así con los talibanes, ¿eh? Hay que enfrentarse así con los talibanes.
Bueno, eso lo hicieron y dijeron que habían tomado esa posición.
Y pues, pero ¿por qué se tomaron la foto en el estudio de Imagen Televisión? ¿No es?
Se parece, ¿no? Se parece.
Es un canal, ¿no es?
Allá. No es
el, ¿dónde están
no es el
nuestros de imagen, compañeros sigo, del
se
staff?
Se parece, pero no. Está muchísimo más lejos allá en Afganistán, con los presentadores. Las mujeres atrás, los...
¿No sales tú ahí?
No, ahí no estoy. No, yo estoy muy... Marco Estoy más Silva. Cerca del estudio de Imagen
Marco
Televisión.
Silva tampoco, ¿no?
No, ninguno.
¿David
de los
Páramo?
No, ninguno.
Bueno, todos vamos a pausa.
Vamos a pausa 20. Y regresamos.
Ciro Gómez Leiva por la mañana.
...924 Lourdes.
Ciro, hablamos y hemos hablado aquí por la mañana sobre el caso del asesinato de Cecilia Monzón, esta pues mujer abogada, activista allá en Puebla, la asesinaron el sábado en Cholula, Puebla. Bueno, su hermana, su mamá de nacionalidad española, Cecilia también es de nacionalidad española, son hijas ambas de un ciudadano español. Llegaron el lunes aquí a México, pues para llevar a enterrar a su hermana, así nos dijo la Elena, enterrar a su hermana, pero pues también para seguir la investigación sobre este asesinato. Platicamos ayer con Elena, con hermana de Cecilia Monzón, y bueno, vamos a ver y escuchar parte de lo que nos dijo.
¿Cómo va, si ustedes ya saben, la investigación respecto al caso de tu hermana?
Bueno, como hemos dicho en varias ocasiones, gracias a vosotros por la cobertura. Es un caso que no queremos que pase para nada desapercibido y estamos ahí en la lucha, ¿no? En cuanto a las actualizaciones que hemos podido tener de parte de Fiscalía, ayer tuvimos la primera reunión, una reunión en donde se nos presentó al equipo que está a cargo de esta investigación que se está tratando por la Unidad Especializada en Feminicidios del Estado de Puebla, de la Fiscalía. También saludamos porque pasó a darnos las condolencias al fiscal general y bueno, nos han dado ciertas expectativas en cuanto a que pues el caso está avanzando, ¿no? El caso está avanzando, los trabajos están haciendo, están realmente revisando y comprobando todas las posibles líneas de investigación y de momento, pues como decíamos ayer, ¿no? De momento estamos teniendo esta generosidad respecto al voto de confianza que estamos dando a esta fiscalía.
¿Cómo era Cecilia? ¿Ella quién era?
Espectacular. Cecilia era una mujer que creía, sobre todo creía, en la capacidad de servicio para ser un motor del cambio, ¿no? Y que utilizó la carrera de Derecho no como muchos hemos hecho, ¿no? Ella, digamos, que realizó trabajos desde pro bono hasta bueno, pues a unos importes más asequibles, a lo que hiciera falta con tal de eso, de promover sus causas, ¿no? Y entre ellas, pues es esta causa de los derechos civiles de las mujeres, de todo lo que tiene que ver con la igualdad de la mujer.
¿Se había comentado a ustedes de alguna inquietud, algo que le preocupara, si estaba amenazada, algo sobre esto que le pasó?
No había nada en particular en este momento, ¿eh? No es que no lo hubiera habido en el momento, alguna preocupación específica que ella tuviera, que a lo mejor hubiera llegado a trasladarnos, ¿no? Que nos hubiera en una tensión absoluta. Sí que ha habido episodios en el pasado que estuvimos pues todos un poco nerviosos, ¿no? ¿Para qué te voy a engañar? Y hemos llegado a decirle, oye, vente, ¿no? Vente, o sea, vente a la seguridad de tu casa en España, en Europa, en donde nada de esto ocurre, ¿no?
¿Cuánto tiempo van a estar aquí en México tú, tu mamá, que llegaron justo por esto que pasó?
Pues mira, vamos a estar aquí lo que haga falta hasta que la causa de mi hermana tenga cierto digamos, fijeza, en el sentido de que haya una línea de investigación clara, de que haya algún tipo de avance significativo que nos permita de alguna manera dejar esto en manos de nuestros abogados, ¿no? Que no requiera más nuestra colaboración directa en ese sentido, y sobre todo en el momento que tengamos evidentemente todo claro con el menor, que aquí hay un menor de 4 años que es la tremenda víctima de todo esto, ¿no? De hecho, si yo sigo hablando contigo ahora mismo, es por él.
¿Qué sigue entonces? Tú dices que pensaste que ibas a hacer y mover todo lo que fuera necesario para esclarecer estos hechos.
O sea, no se sabe hasta dónde puede llegar esto, porque vamos a llegar hasta el final, ¿eh? Este caso va a tener una ramificación penal de condena criminal por los hechos. Una persona acabará, o más, una, dos, por lo menos, o tres, acabarán en la cárcel, y además de eso va a haber una condena de daños muy significativa para el autor intelectual, porque dudamos mucho que esto haya sido obra de cualquier persona que se haya subido a una motocicleta sin ninguna idea. Y esa persona que tomó esa decisión creyéndose impune va a pagar también económicamente una reparación del daño punto a punto, coma a coma, del incidente moral que le ha causado a mi familia y particularmente a mi sobrino, que es que no se va a acabar. Esto no pasa en donde yo vivo, no pasa en donde mi hermana hubiera podido vivir si no tuviera esta vocación de servicio. Esto no pasa, no es un mundo que deba aceptarse. Y entonces la cuestión está en no dejar que esto caiga en la impunidad. Sé que es desolador, sé que es desolador para muchas personas ser mujer en México, lo sé, pero que sepa que la muerte de mi hermana no significa que se haya perdido la causa, significa que nos dan más razones aún para exigir responsabilidades y para luchar en contra de la impunidad.
¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu familia por esto que pasó?
Devastados, ¿no? Es decir, cuando yo hice mi primer tweet fue porque realmente me habían arrancado el corazón y tenía que hacer lo que fuera por mover a mi hermana, por mover esto y por conseguir las ayudas que fueran necesarias.
Tengo entendido que, bueno, dijeron que la iban persiguiendo y que fue un ataque directo.
Digo, yo no estaba aquí, es que yo no vivo aquí, ¿me entiendes? He venido aquí a enterrar a mi hermana y a luchar por ella.
¿Por qué la cumbiera intelectual para tu hermana Ellen?
Porque para mí es absolutamente su descripción, ¿no? Una mujer que era capaz de ser una fiesta y al mismo tiempo leerse todos esos libros le clava absolutamente.
Era distinta y diferente su meneada, destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Sí, me dijo al girar.
Soy Freud sin controlar.
Esa cumbiera intelectual.
Lourdes.
Y bueno, ahí está la
cumbiera intelectual, la cumbiera intelectual.
La cumbiera intelectual.
Que la tocábamos allá por el 2006.
Creo. Sí, cuando estábamos en Fórmula de la Tarde. Sí. En Fórmula de la Tarde.
Y quien nos descubrió esta canción de la cumbiera intelectual fue Carlos Marín.
y la tocábamos y la tocábamos.
Sí, varias veces Marisa Iglesias la ponía en el programa.
Sí.
Y bueno, ahora terminamos con esta canción y le pregunto a Elena Cirio por qué la cumbiera intelectual, y es que ella en su cuenta de Twitter le escribe a su hermana que Cecilia tenía canciones para todo. Dice, pero para mí, sin duda, esta es la canción pues, que te refleja.
Porque dice, trabajaba mucho, estudiaba mucho, ¿sí? Pero también cuando había que ir a la fiesta, iba a la fiesta.
Sí,
era justo. Como una cumbiera intelectual.
Como una cumbiera intelectual, Ciro, así la describe Elena.
Oye,
y bueno,
pues qué tristeza, ¿no? Más allá de qué bonita anécdota esta, para cerrar la entrevista, pues qué tristeza, ¿no? Otra vez un familiar que tiene, en este caso, que viene de otro país. Porque mataron a su hermana. ¿Por qué la mataron? Pues porque dos personas se le acercaron en un coche, le dispararon y la mataron, punto. Le iban a matar a ella, fue una confusión, fue un asunto personal, tuvo que ver con un caso profesional. Vaya usted a saber, lo cierto es que, pues con la facilidad con la que se mata en México, está el caso de esta mujer. Y su hermana abogada también.
Sí.
Tratando de hacer justicia con mucho optimismo, quizá, ¿no, Lourdes? Cuando dicen no solo van a ir a la cárcel, sino que van a tener que reparar el daño.
El daño moral.
Híjoles.
Pues se ve complicado, Ciro. Sin embargo, bueno, así como tú dices, ella es optimista, dice que tienen abogados, ella es abogada allá en Barcelona donde vive, y que tienen abogados aquí en México que están llevando el caso y que también pues tienen el acompañamiento de la Embajada de España aquí en México, y bueno, que esperan a que les den pues los avances, porque dice que en esta primera reunión que tuvieron con la gente de la Fiscalía de allá de Puebla, pues les dieron como que les dijeron que sí van avanzando, que van a estudiar todas las líneas de investigación, y sobre todo Elena dice que quieren dar con los autores materiales, pero también intelectuales del asesinato de su hermana Cecilia. Y hasta que pase esto, pues ellas se regresarán a su casa allá en Barcelona.
Bueno, gracias Lourdes. Gracias. Manuel.
Bueno, pues informa el presidente Ciro ya en Palacio Nacional, que ya le llegó, por fin ya se animó a hablar el presidente, la invitación a la Cumbre de las Américas, ya le llegó la invitación. Sofía, ¿va o no va el presidente a Los Ángeles?
Eso no lo dijo, dijo que mañana probablemente, dice mañana, tal vez hablemos de esto, ya me llegó la invitación, dice el presidente. Le preguntan si va a difundir la invitación y dice, pues yo creo que sí.
Es protocolaria,
yo creo
¿no?
que sí, si no hay problema. La vamos a difundir. Dice que está fechada hace 5 días, que va a checar qué pasó en el correo, que por qué le llegó tan tarde, pero ya tiene la invitación. Mañana probablemente.
¿Llega por correo?
Hace pues,
eso dice,
días.
Dice el presidente.
Sería
El domingo. El sábado, domingo.
Entonces, que probablemente mañana hablen de eso. Dice, probablemente mañana vamos a definir la situación sobre la cumbre. Estamos valorando una serie de factores. Le preguntan qué factores. Depende de que inviten a todos. Le preguntan sobre el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y sus declaraciones. Pues el que no quiera ir, que no vaya, dice el presidente.
Pues
y
no,
yo respeto mucho. Yo respeto mucho al gobierno de Estados Unidos, respeto mucho al gobierno de Cuba, y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, dice el presidente.
Sí, seguro. Y volvemos a decir, díganselo a todos los cubanos que están en la cárcel por haber salido a protestar por las condiciones de vida en Cuba y que llevan un año en la cárcel. Es un hombre íntegro. No le salió del todo bien al final esta al presidente López Obrador.
Y tenemos más de parte de Estados Unidos.
¿Sí? Regresamos.
Va por la mañana.
Por la mañana, vamos con la información. No cederemos a los chantajes de un grupo de pillos que tiene secuestrada a la Universidad de Guadalajara. La marcha de hoy es una movilización que surgió a partir de una mentira, porque es falso que le hayamos quitado 140 millones de pesos. Aseguró por la mañana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Dijo que la comunidad universitaria no son ellos, quienes solo están utilizando la casa de estudios para lograr sus intereses personales, y les sugirió que busquen otro adversario, porque él no tiene ánimos de pelear. El ministro Arturo Saldívar está haciendo negocios con la justicia, unos por política y otros por dinero, aseguró por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Dijo que la corte está debilitada y que un político pidió un favor para que la primera sala atrajera el caso del secuestro de su hijo. Queremos que terminen en la cárcel todos los culpables del asesinato de mi hermana y que paguen por el daño moral que nos han causado, aseguró por la mañana Elena, hermana de Cecilia Monzón, asesinada en Puebla el sábado. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 79 centavos.
Terminó la conferencia mañanera, Sofía.
Ya terminó el presidente, mañana va a Culiacán, allá será la conferencia mañanera. Y hoy anunció que Telecom Telégrafos se va a convertir en algo que se va a llamar Financiera del Bienestar, Financiera para el Bienestar. Y esta institución se va a encargar, tal como lo hace ahora, de giros, de telégrafos, ya reciben remesas desde hace unas semanas, pero ahora también se va a encargar de recibir ahorros de los migrantes de Estados Unidos y de entregar créditos, algo así como las tandas del bienestar o créditos a la palabra que tienen, esto enfocado un poco a aquellos migrantes que radican en Estados Unidos y tienen planes de regresar a México, que quieren regresarse a México con algún tipo de seguridad social, quizá con algún crédito de casa, para eso será esta Financiera para el Bienestar.
¿Qué más?
Y nada más.
¿No dijo, no habló de otros temas?
Sí, habló.
¿Qué dijo de la cumbre?
Habló.
Dijo algo sobre ya la negativa del presidente Díaz-Canel
de ir a la cumbre, pues, de dice las Américas. Que la obligación es que se invite a todos. Si alguien no quiere ir, pues ellos están en su derecho de no ir. Dice que tiene muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, también con el gobierno de Cuba, y respeta mucho a Miguel Díaz-Canel. Pero, y mañana tal vez decidan si van o no va, si va él o no.
Ya está circulando una versión de que no los iban a invitar. Entonces, no, fíjate creo que no. Está que fácil dice, para el presidente López Obrador.
Hay una declaración de uno de los integrantes del Departamento de Estado ante la subcomisión del Senado, Kevin O'Reilly, que dice: la administración Biden no invitó a nadie del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a nadie, ni del Ejecutivo de Nicaragua, de Daniel Ortega, no los invitaron. En el caso del señor Díaz-Canel, tendrá que tomar la Casa Blanca la decisión de si lo invita o no, aunque ya respondió que no va a ir. Entonces, pues yo no sé, la verdad, que el presidente qué vueltas le va a dar, qué pensamientos va a dar. Tiene 2 semanas con este tema, él es el que lo condiciona y todavía se va a tomar 24 horas más para ver si va. Pues me parece que más bien no quiere responder ahora, ¿no?
No va a ir. Bueno, veo que dicen que otra vez volvió a hablar de seguridad y a culpar al pasado, que es la herencia que recibieron, que están trabajando. Pues sí, sí, sí. 4 años en el gobierno y el mejor discurso del presidente López Obrador en el tema de la inseguridad es seguir hablando de la herencia que recibieron. Explicaciones claudicantes. Justificar con una explicación el por qué no salieron las cosas o no están saliendo las cosas.
Pues sí.
Y como hemos dicho y lo hemos comentado aquí con Epigmenio Ibarra, pues eso de que atacando las causas van a resolver el problema de la inseguridad, pues quizá dentro de 100 años.
Pues sí.
A ver si alguien que vive hoy en México está vivo dentro de 100 años para saber si funcionó esa estrategia. Bueno, Marc Hernández, supuestamente ya en 15 gente. Minutos comienza la movilización en Guadalajara, convocada por la Universidad de Guadalajara. Pues fundamentalmente contra el gobierno, contra lo que llaman el recorte, la toma de dineros de la universidad por parte del gobierno de Jalisco. Marc, buenos días.
¿Qué tal, Ciro? Manuel, los saludo con gusto a ustedes y a toda su audiencia. Sí, justo como lo mencionan, pues ya comenzó la movilización, podíamos ver pues en algunas imágenes, pues cómo ya van arribando algunas decenas de personas, entre jóvenes, algunos aparentemente trabajadores de la Universidad de Guadalajara, aquí el edificio de rectoría. Uno de los 5 puntos, Ciro Manuel, de donde estará partiendo esta manifestación, esta megamarcha convocada por el rector de la Universidad de Guadalajara, que justamente pues ayer platicaba aquí con ustedes, y el punto de concentración será la Plaza Liberación en el centro de Guadalajara, justamente frente a Palacio de Gobierno, donde pues espera pues convocar a más de 100,000. Hasta el momento pues apenas van algunas decenas de personas, insisto, lo que ya habíamos observado en parte de las imágenes. Son distintas manifestaciones que se esperan, algunas partirán desde otros puntos de la ciudad, cercanas obviamente al centro, y se estima que lleguen a la zona centro de la ciudad alrededor de las 11:45, que dé pues inicio de esta manifestación, para que pues se proceda a dar algunos discursos y pues todas las actividades correspondientes que se planeen en esta megamarcha, esta mega manifestación que convocó el doctor Ciro Manuel.
Megamarcha, dicen que será una megamarcha. Uh-huh. Vamos a ver si consiguen que alcance esa dimensión. Muchas gracias, Marc.
Un saludo para todos, Ciro Manuel.
Bueno, nos manda un mensaje Alberto Enis, saludos Alberto Enis, que sigue con regularidad el programa, sobre esto que comentaba la señora y abogada Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, asesinada el sábado, fue el sábado, ¿verdad? En Cholula, Puebla, diciendo que no solo van a buscar el castigo de los responsables, sino reparación de los daños. Nos manda este comentario Alberto Enis, ¿lo podemos escuchar?
Hola, Ciro, otra vez. Dile a esta mujer abogada que está persiguiendo el caso de su hermana que la única manera de ganar un juicio en México, porque yo he vivido varios defraudes que me han hecho de aseguradoras que no me han querido pagar y autos que me han robado, los he ganado todos. ¿Y sabes por qué? Porque no lo he dejado. Tárdese lo que se tarde. En México lo único que logra ejecutar la justicia es la persistencia. Y hay que ser persistente hasta el final, hasta lo que dure. No importa lo que dure, pero que no lo deje.
Pues sí, 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 que es un poco también lo que nos ha dicho tantas veces Humberto Pallet aquí. Uh-huh. Ahora, para ser persistente y pelear un caso así en el sistema judicial mexicano también necesita recursos, necesitas tiempo,
persistencia y muchos recursos, sí, por supuesto.
Y recursos para financiar desde las copias, todo, el abogado.
Todo.
Pero bueno, gracias a Alberto Enis por su comentario. ¿Algo más?
Nada más. Juan Collado, el abogado, sí, nos envió un documento anoche para informarnos que ya apeló formalmente pues el resultado de la audiencia de hace 8 días, donde pues no le dieron cauce a la denuncia que hizo buscando un criterio de oportunidad.
Y suponemos que desde el lunes lo hizo la Fiscalía General
y de la Fiscalía República. Sí, exactamente, sí. Puso su recurso desde el lunes. Sí, correcto. Bueno.
Final esta noche, partido de ida, Enrique Burak.
Arriba el América. Ah, no, llegó el América.
Arriba.
Ni el Cruz Azul, Toluca, ni las Chivas.
Los grandes, como dicen, los grandes, los cuatro.
Llegaron grandes. Llegaron los grandes de veras.
Y los Pumas. Pero bueno, es Atlas en contra de Pachuca, que bueno, hay que decir, Pachuca fue el mejor equipo durante el torneo regular. Tuvo una eliminatoria buena en contra del América en las semifinales.
¿Perdón? ¿Te acuerdas Atlas en qué número quedó?
Atlas fue 4.
Ok.
Sí. No, Atlas fue tres. Atlas fue tres porque fue
cuatro
Pachuca,
el América.
Tigres, Atlas y América, pues es cierto. Está. Fue tres pues el Atlas. Y bueno, pues un equipo que se defiende muy bien, que ataca, pues básicamente a base de pelotazos con Furch y también con Quiñones, pero que son sumamente peligrosos, que son letales y que, bueno, lograron eliminar al conjunto de Tigres y que anteriormente también eliminaron a las Chivas. Entonces es un equipo importante que además apuesta por la continuidad, le dieron una extensión de contrato por un año a Diego Coca, su técnico, y además están buscando el primer bicampeonato en el fútbol mexicano desde que lo hiciera León en la apertura 2013. Y en el clausura 2014, bueno, desde entonces no hay un bicampeón del fútbol mexicano. Y lo que sí es interesante del Atlas es que pasaron 71 años para conseguir un título y ahora pueden ser bicampeones. Y Pachuca hace un rato que no es campeón, la última ocasión fue en el clausura 2016. El partido va a ser a las 9 hace de la noche.
Rato, ya quisiera el
Cruz Azul decir eso, pero bueno, el Cruz Azul todavía no.
Bueno, pero es un equipo que regularmente consigue títulos. Sí, es cierto, yo Cruz Azul
Toluca,
finalmente como
Chivas,
quiera que sea ya.
¿No? Chivas creo que ganó después, ¿no? Chivas ganó el 17, 18,
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, más o menos.
Bueno.
Pero pues bien. Sí, la verdad es que se espera un partido y una final que me parece que puede ser interesante. El partido de vuelta va a ser el domingo a las 8 de la noche.
El próximo domingo,
efectivamente, sí, qué bueno que lo apuntas. Próximo domingo. Hablando acerca de Cruz Azul, bueno, pues todo apunta para que Diego Aguirre sea el nuevo técnico de este conjunto. Bien lo señalaba Manuel Feregrino hace unos cuantos días, que se podía apuntar hacia Sudamérica.
A Sudamérica.
No, y bueno. Bueno, pues es no, uruguayo, bueno. Tiene 56
¿Qué pasó?
Años.
¿Brasil o Uruguay? ¿Si no me equivoqué?
Así, no, para nada. Le dicen La Fiera. Él jugó con el equipo de Peñarol. Con ellos fue campeón de la Copa Libertadores en el 87 como técnico. Pues ha sido campeón allá en Uruguay. También fue campeón en Qatar. Perdió la final de la Copa Libertadores con Peñarol en contra de el Santos de Neymar en 2011. Pero bueno, pues es un trotamundos, ha dirigido en Uruguay, en Ecuador, en Perú, Qatar, en Brasil, también lo ha hecho en Argentina. Su último equipo había sido el Inter de Porto Alegre. Y de hecho, a él se le consideró para ser técnico de la selección uruguaya. Sin embargo, el puesto fue para Diego Alonso, a quien recordamos aquí en México como técnico de Pachuca y también de Monterrey. Así que, pues él será el nuevo técnico del Cruz Azul, Diego Aguirre.
Por la próxima temporada. ¿No, Marco? Y dentro de 6 meses aquí estará Enrique Burak diciendo. Y ahora un nuevo técnico paraguayo viene a dirigir al Cruz Azul.
Y antes de ya eso no vamos a decir...
¿Cómo se llamaba el entrenador paraguayo? Uno que tuvo Cruz Azul hace... Marcarían.
Y dentro de 6 meses vamos a decir, suenan Romano, Hugo Sánchez, y, ¿no?
Pero ahora llegó un técnico colombiano, que no es Osorio, porque Osorio es caro.
Sí,
bueno, o era caro.
Y de hecho, Osorio lo estaban candidatando para ir con el equipo de Juárez. Increíblemente.
Bueno, perdió nuestra tenista.
Sí, nada más para terminar con esto del fútbol. Nada más. Hernán Cristante parece que deja Querétaro, se va con Juárez.
No, le va a regorro.
Y bueno, sobre el caso de Querétaro, pues es para seguir hablando de fútbol, bueno, y cerrarlo. Sobre el caso de Querétaro, vamos, suena que podría ser Peter J. Holt, el dueño mayoritario de las Escuelas de San Antonio de la NBA, que adquiera al equipo de Querétaro. Ahora sí. Perdió Fernanda Contreras.
Gracias,
el día de
Enrique,
hoy.
Se nos acabó el tiempo.
No me digas eso. Bueno, pues ahí se pueden enterar.
Venga. Está bien, venga.
Fernanda Contreras, era muy complicado el partido porque iba en contra de Daria Kasatkina, que es una tenista rusa, era la número 20 en la siembra, que además ha llegado a cuarto de final en Francia, en Wimbledon, inclusive también Juegos Olímpicos. Y Fernanda pierde por parciales 0-6 y 3-6, pero vamos, me parece que es una actuación destacada el llegar hasta la segunda ronda, el llegar de la fase de calificación, donde tuvo que ganar 3 partidos y llegar a la segunda ronda. Se queda en donde llegó también Renata Zarazúa hace un par de años, también cayó en la segunda ronda. Ojalá y este proceso continúe. Vamos, tiene 24 años Fernanda. Y dentro de los varones, lo más interesante el día de hoy, Andrei Medvedev le gana a Aslado Jere de Serbia por 6-3, 6-4, 6-3. Ayer gana Djokovic, gana Nadal. Y en el caso de Carlos Alcaraz, este español de 19 años, batalló, tuvo que irse hasta 5 sets y de hecho tuvo match point en contra, pero finalmente logra resolverlo. En el fútbol americano profesional, ¿se acuerdan de Colin Kaepernick? Este jugador
que se hincaba.
El sin equipo. El sin equipo.
En 2016, protestando contra... pues la discriminación, la brutalidad policíaca, el racismo, que su última temporada fue 2016, justamente cuando empezó con esta serie de protestas. Desde entonces no tenía un solo entrenamiento en la NFL con algún equipo. Sí tuvo entrevista en 2017 con Seattle, pero decidieron no firmarlo. Ayer tuvo un entrenamiento con los Raiders de Las Vegas. Y vamos a ver si es que se queda con este conjunto, que sabemos que tienen a Derek Carr como mariscal de campo titular. También tienen a Jared Steedham, que llegó de Nueva Inglaterra, y también está Nick Mullins. Pero me parece que es una historia muy interesante de Kaepernick, que ya tiene 34 años de edad. Y fue auténticamente su primer entrenamiento, como mencionaba, desde que lo enviaron al exilio en la NFL. Mark Davis, el dueño de los Raiders, había dicho hace un par de años a sus entrenadores, a sus gerentes generales, si ustedes le ven posibilidades y lo quieren traer al equipo, tráiganlo. Bueno, ayer lo llevaron y están cerca de iniciar campos de entrenamiento. Veremos si es que puede estar Colin Kaepernick.
En Las Vegas no creo que les importe mucho eso, ¿no? En Las Vegas están... con las apuestas y la fiesta y otras cosas.
Y
es que ya llegó Kaepernick, ¿quién era el de la protesta?
Ah, claro.
Personas de raza negra. Ah, qué bueno, qué bueno.
Y la directiva de los Raiders tradicionalmente...
3.5-1. Sí.
La directiva de los Raiders tradicionalmente, sobre todo cuando estaba Al Davis, pues llevaba a toda clase de jugadores, ¿no? A su equipo. Sí. Entonces me parece que puede ser algo interesante. En la NBA...
Si es que después de 8 años está en forma...
Sí, eso también es un punto muy importante, pero él ha estado realmente entrenando hace unas cuantas semanas. Jim Harbaugh, que fue su entrenador con San Francisco, que ahora dirige la Universidad de Michigan, lo invitó a un partido de estos de exhibición que tuvo la universidad, en donde al medio tiempo lanzó pases para receptores que no fueron drafteados. y lo hizo bastante bien Colin Kaepernick. Habrá que ver, ojalá tenga una oportunidad más en la NFL. En la NBA, el día de ayer, Boston le gana 93-80 a Miami, toma ventaja de 3-2 en la serie final de la Conferencia del Este, y hoy es el partido de Golden State en contra de Dallas, es el juego número 5, en donde Golden State tiene ventaja de 3-1, hoy se pueden coronar.
Gracias, Enrique.
Gracias.
Bueno, pues Emilio Álvarez y Casa publicó hace un rato, Ciro, que Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad de México podrían dar gusto a la demócrata, dice jefa de gobierno, violentando la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México para cercenar áreas bajo el simplista argumento de la autoridad. Le quieren meter mano, dicen algunos, que darle la vuelta a una reforma electoral federal que no va a pasar. Bueno, esa es la discusión. El tema es que hoy se discute esta iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México y pues resulta que está lleno de policías, los granaderos que ya no existen, estos que se visten como granaderos, amurallado, dice esta nota del Universal. Amanece el Congreso de la Ciudad de México amurallado porque los diputados van a discutir reformas al Instituto Electoral Capitalino. Así como Fox cerraba el Senado para discutir, ¿te acuerdas?, reformas al ISSSTE y que criticaba a la, entonces los que hoy son gobierno, igualito lo están haciendo hoy para discutir una reforma en el Congreso de la Ciudad de México.
Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen jueves, pásela muy bien.